Noticias, Onda Regional.
Pues vamos a hablar, como decimos, de vacunas. Lo vamos a hacer con el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, el doctor Fernando Moraga Llob. Doctor Moraga Llob, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Nos denuncia, buenos días. Vamos a hablar, como digo, de vacunas. La semana que viene aquí en la región, también en otras autonomías, va a comenzar la campaña de vacunación de la tercera dosis de refuerzo a los mayores de 60 años, 60-69, que se incorporan así a los de 70. Y de hecho ha comenzado también ya la vacunación del personal sociosanitario y sanitario con esa tercera dosis. ¿Por qué esta tercera dosis, doctor?
Bueno, esa tercera dosis, que mejor llamarle en este caso, como usted también ha dicho, dosis de recuerdo o dosis de refuerzo, tiene como finalidad, como su mismo nombre indica, reforzar la inmunidad de una serie de personas que por motivos fundamentalmente de edad o incluso de otras enfermedades han ido perdiendo cierto grado de inmunidad con el tiempo. Aunque este grado de inmunidad, en relación a lo importante de la vacunación en este caso, que es prevenir lo grave, la hospitalización y las muertes, pues la disminución es mucho menor.
Uh-huh. Se habla de algunos estudios decían que a los 4 meses algunas de estas vacunas de ARN en concreto han bajado su eficacia o su grado de seguridad hasta el 60%.
Sí, pero ya le digo que fundamentalmente, incluso a veces alguna vacuna más, ¿no? Se refiere al tema sobre todo de la infección, ¿no? O de las formas muy leves, pero siguen conservando su gran virtud, que es prevenir lo más grave, ¿no? Las hospitalizaciones, los ingresos en las unidades de cuidados intensivos, la mortalidad, ¿no? Por esto es importante, pues, no obstante, recordar al sistema inmunitario con una dosis para que estimule la formación de anticuerpos y la inmunidad celular.
En el Reino Unido se quería empezar también con los mayores a partir de 40 años. En Estados Unidos la dosis de refuerzo no tiene edad. ¿Aquí vamos a terminar al final todos pasando por esas dosis de refuerzo? ¿Qué le parece, doctor Moraga Llob?
Pues yo creo que probablemente sí, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Pero es evidente que las personas más jóvenes, ¿no? Y las personas sanas con un sistema inmunitario pues en perfectas condiciones, esto no tiene ahora una urgencia epidemiológica. Por ejemplo, Estados Unidos, como usted muy bien dice, lo ha autorizado a partir de los 18 años y lo que recomendaba a partir de los 65 años, en este momento ya dice que se haga con prioridad a partir de los 50 años. Los ingleses en septiembre deciden a partir de los 50 años y en ese momento, en noviembre, pues deciden a partir de los 40 años.
O sea que poco a poco iremos volviendo todos entrando todos en esos programas de tercera dosis de refuerzo. Hablamos de los peques. Vacunamos, estamos esperando esta semana, se dice, la resolución de la Agencia Europea del Medicamento sobre la conveniencia o no de vacunar a los menores de 11 años, entre 5 y 11 años, los chavalines, los niños. En Austria se ha empezado ya sin esperar a la Agencia Europea del Medicamento con los mayores de 5 años. ¿Es tan útil, es tan eficaz esta medida y esta vacuna para estas edades?
Pues mire, yo les diría que probablemente sí. Y le digo probablemente sí porque aparte de la información muy importante que hemos obtenido en estas últimas semanas, me gustaría a mí conocer definitivamente la opinión de la EMA, ¿no?, que autorice la vacuna para esta edad, y las recomendaciones. Pero es evidente que hay una serie de beneficios: beneficio directo para el niño, beneficio indirecto para los convivientes del niño, beneficio poblacional para todo el grupo, para toda la sociedad, y sobre todo para intentar evitar que aquellas cosas que el niño no puede hacer en cuanto a vida normal, pues las puedas realizar. Por ejemplo, que no se tengan que cerrar escuelas, que no se tengan, aunque de hecho es excepcional, pero en los últimos meses, las últimas semanas, estamos viendo un discreto aumento de cierres de escuelas, que no se tengan que hacer aislamientos, cuarentenas. Es todo el tema de poder a lo mejor liberalizar las mascarillas en los patios de los colegios. Todo esto se haría en unas condiciones pues mucho mejores si los niños están vacunados, pero repito, una vez se ha hecho la valoración definitiva por parte de la EMA de entre el beneficio y el riesgo. La FDA lo ha hecho claramente y, como usted dice, pues está vacunando ya en muchos países.
Es más una vacunación, digamos, con repercusión sobre la salud pública más que sobre la salud individual de estos pequeños. Lo digo porque nos dicen que la mayoría de los casos, cuando se contagian, pues son asintomáticos o los cuadros son muy leves, ¿no?
Sí, pero mire, también si usted coge el último informe estadístico de la Red Nacional de Epidemiología, pues puede ver que en toda la pandemia pues se han declarado un 20% de todas las COVID en el niño, o sea, esto es numérico, ¿no? Después ha habido más de 8.000 hospitalizaciones, ha habido casi 500 hospitalizaciones de niños en las unidades de cuidados intensivos y ha habido casi 40 fallecimientos si cogemos las dos primeras décadas de la vida, es decir, los niños y los adolescentes.
Los datos están ahí. Doctor Moraga, ¿qué hacemos con el pasaporte COVID? Porque hay mucho lío aquí entre las comunidades autónomas. Unas la quieren poner.
Mucho lío. Primero yo le cambiaría el nombre, ¿no? Y seguiría hablando de certificado COVID, ¿no?
Certificado.
Porque el pasaporte tiene connotaciones de viaje y, sobre todo, para algunas personas tiene connotaciones de que pueden hacer lo que quieren. Y no, el que tenga el pasaporte y esté en una sala de fiestas debe seguir observando la mascarilla. En estos momentos, y vista la situación epidemiológica, yo soy partidario, como lo era ya hace mucho tiempo, de que en ciertas condiciones epidemiológicas hay que exigir el pasaporte vacunal, que llama la gente, certificado COVID, porque admite otras posibilidades aparte de la vacunación. Hay que exigirlo en determinadas circunstancias, en determinados espectáculos, en determinadas situaciones de alto riesgo.
Esto incluye locales de ocio nocturno, restauración, más lugares incluso.
Exactamente, ¿no? Pues todo tipo de actividades culturales o deportivas con un número determinado de asistentes, pues se debe de exigir este certificado COVID.
Hasta llegar al extremo que se está barajando en Alemania, se quiso hacer en Austria, de dejar a los no vacunados en casa y solo autorizarles a salir para el trabajo y poco más.
No, yo creo que estas medidas no proceden a hacer ahora ningún tipo de confinamiento aquí en España y nos debemos limitar, primero, a seguir incrementando la cobertura vacunal, máxima exigencia de la mascarilla en aquellos lugares en que está recomendada y el certificado COVID en ciertas circunstancias y en relación, repito, con la situación epidemiológica. No olvidemos que en las diversas comunidades pues hay diferencias en cuanto a la incidencia de casos de COVID.
Desde el punto de vista de las grandes farmacéuticas, doctor Mora Gallop, lo que se viene observando al final es que, bueno, arrinconamos en su día las vacunas de AstraZeneca, hemos arrinconado las vacunas de Janssen, que ahora necesitan esa segunda dosis. Moderna queda como algo testimonial. Al final, el reino de la vacuna se queda en manos de Pfizer, de un solo laboratorio prácticamente.
Bueno, yo creo que en estos momentos en España pues son dos laboratorios, Pfizer y Moderna, ¿no? Porque las otras pues ya no se utilizan, ¿eh? Hablando de, por ejemplo, usted decía de la vacuna de Janssen, ¿no? Hablamos de segunda dosis, por tanto, como le he dicho al principio, el hablar de tercera dosis pues no incluiría lo de Janssen. Es evidente que van a salir otras vacunas. Hay una tercera plataforma muy importante que está en estos momentos a punto de autorizar la EMA, que es la plataforma de las de proteínas recombinantes, que son vacunas muy clásicas que ya conocemos, sobre todo los pediatras, como es la de la hepatitis B, y una vacuna como es Novavax está, pues yo creo, a punto de comercializarse, y después la esperanza de la vacuna IPRA, ¿no? La vacuna
española, que le dicen, ¿no?
Española, catalana, de aquí de Gerona, que es una vacuna recombinante, pero con dos proteínas. Una proteína de la variante alfa y una proteína de la variante beta. Y que además está adyuvada. Es decir, que tiene un adyuvante ya conocido, porque lo tienen otras vacunas de la gripe, que sirve para estimular todavía más el sistema inmunitario.
Esta estrategia de las nuevas vacunas es porque al final va a pasar como con la gripe, doctor Moragallob, nos vamos a tener que vacunar, no sé si todas las campañas, todas las temporadas o cada dos años, ¿cómo lo ve usted?
Bueno, esto yo ahora lo veo muy difícil de pronosticar, pero cabe dentro de lo posible que en los próximos años, ¿no?, se tenga que hacer alguna administración de dosis de recuerdo, y que si realmente después el virus se queda definitivamente de forma endémica, o sea, se queda con nosotros, esa dosis de recuerdo ocurra como con la vacuna antigripal, que se deba utilizar de forma prioritaria en grupos de riesgo en función de la edad, personas mayores, o en función de ciertas enfermedades que debilitan el sistema inmunitario.
Doctor Fernando Moragallob, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, gracias por compartir con nosotros minutos esta mañana en la radio autonómica de la región de Murcia. Un saludo.
Pues muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes.
Un saludo igualmente, buenos días.
Onda Regional. Noticias.